Bueno, pues nada, vamos a comenzar la última clase. Vamos a ver el último tema, que es el capítulo 15, el artista. Bueno, pues ese papel que tiene el artista, con algunos ejemplos, esos nuevos papeles que se van llevando a cabo, andando con el piano, en la semejanza con papeles. Vamos a ir viendo también el valor simbólico de sus obras, ese artista de corte, qué papel tiene el mismo. Y bueno, pues incluso cuando van a aparecer algunas obras que hemos estudiado a lo largo del curso, hablando también, por ejemplo, de los tapices, los palacios, cómo se el poder, cómo se manifiesta también en estos espacios. Otra vez retomamos a Bernini, el tema de su viaje de Roma a París, el papel del artista burgués, también hemos visto, ¿os acordáis? Ese tipo, esos artistas o esos burgués, una parte del artista que quiere enobrecerse, y por otra parte, los burgueses que quieren aquí también el estatus de noble. Pero bueno, ahí me viene. Hablamos también de la pintura holandesa. Y bueno, cuando hacemos un inciso, por ejemplo, con el tema de Murillo, que nos va a aparecer también. Bueno, Facebook, que también lo hemos visto. Vamos a dar un repasito a todo esto. Y estoy comentando que el tema 14 no lo vamos a ver, que es el tema de Bellas Artes. Pensaba un poquito así, decimos, comenzamos, vamos deprisa. Viendo los temas, el tema 14 lo hemos colgado como el resumen, lo tenéis en la página correspondiente nuestra, y hacemos lo mismo con el tema 15. Bueno, pues venga, vamos allá, partimos de Rafael Sanzio, como un artista prototipo de esta época, y tenemos la magnífica, mágico monumento del Panteón. Por la iglesia tenemos también, pues eso, la iglesia de Santa María de la Rotonda, en Roma, y donde hay diferentes hombres ilustres de Italia, y entre ellos está Rafael Sanzio, que murió en 1520, y bueno, pues se va de alguna forma aquí en la tumba, en la sepultura, la tenéis también esta otra diapositiva, y es el intento de búsqueda, de gloria, en esa búsqueda, en ese entorno, en ese espacio tan magnífico, y bueno, pues muy emblemático esa gloria que veía más allá de la eternidad, ¿no? Dice, a finales del siglo XV, el genio y la posición de los grandes artistas no se llega a discutir. Ahora, eso sí, también, por una parte, cuando vamos a tratar el tema del artista, de corte, no se precisaba en el proceso de autovaloración ser la importancia que tenía ser artista de corte. Ahí tenemos el retrato de Ghiberti, el autorretrato en las puertas de Batisterio de Florencia, y ese papel de consolidación de estatus de artista de corte va a venir posteriormente, concretamente, ya entrado en el siglo XVI. Puerta del Paraíso, que decía Miguel Ángel, enfrente de la Catedral de Florencia, y las puertas de Batisterio. Artistas que se van a autoincluir en autorretratos, van a incluirse en autorretratos. Ahí tenemos el ejemplo de Velázquez, cómo se perpetúa para la historia, en las Medinas. También estatus que se manifiestan en la esfera privada. Por ejemplo, casos de Rembrandt, que es autorretrata, cerca de 40 autorretratos se lleva a cabo en ese ámbito de la esfera privada, y bueno, pues retratos que unos artistas hacían de otros y que acentuaban de alguna forma ese estatus de exclusividad de este gremio, podríamos decir, ¿no? El caso de Rafael Sanzio, pues otra obra también clásica, muy conocida, en la Escuela de Atenas, tenemos aquí grandes géneros de arte, renacimiento, como reencarnaciones de los sabios de la antigüedad. También tenemos el caso de Bernardino Campi retratando a Sofonisba Anguissola, concretamente un retrato de Sofonisba Anguissola, hacia el año 1555. En este caso, pues el artista retratado, aparte del maestro de la pintura, en el caso de Sofonisba, y bueno, por un pincel que le es ajeno, y recordamos también aquella posición que querían adquirir los artistas para enobrecerse, pues un poco con esos elementos también simbólicos, aspirando a este estatus. Es el valor de la imagen, la conciencia que tiene el artista sobre la necesidad de su trabajo, del poder que tiene su trabajo, y como decimos, pues perpetuarse en la historia, en el tiempo, pasar a la posterioridad. Lo hace también, y tenéis un texto en la página 413 de Vicente Carrucho sobre en el diálogo de la pintura, sobre el condestable de Castilla, como ejemplo en el que une las armas y las letras. Procesos desde el paso de artífice a artesano, el que pertenece a un gremio, hasta el artista académico, que va a llegar ya en el siglo XVIII. una reivindicación continua durante este periodo, para que el arte fuera un arte liberal y no solamente bueno, pues algo en el que, como nos indica nuestra autora Alicia Cámara, que fuera considerado simplemente pues, a la misma altura que un carpintero, a la misma altura que cualquier artesano en una ciudad. Y también hace la, bueno, la distinción que no es lo mismo si el arquitecto, que es el pintor, que es el escultor, tanto los arquitectos como los ingenieros, sobre todo de carácter militar, bueno, pues tenían una consideración social más amplia que tanto pintores que escultores. La obra de Vitruvio, de arquitectura, va a contribuir a que esos arquitectos tengan un reconocimiento social más amplio. Los escultores lo tienen un poquito más difícil, al principio. Tenéis una, también un comentario en la página 414 al respecto de eso, lo que comenta Leonardo. Pintores que incluso llegan a tardar en conseguir ese reconocimiento, ¿no? El caso de Velázquez, para ser nombrado caballero de la Virgen de Santiago, pues porque los que practicaban un oficio de carácter mecánico no podían acceder a la orden, al hábito de Santiago, y lo tuvo que demostrar efectivamente, su condición de servidor del palacio y su servidor de, como cortesano. Es determinante la relación que establece el artista con respecto al poder político. Ahí tenemos una imagen del retrato de David Tarnies, joven, de Ostermann, joven, que trabajaba para el archiduque Leopoldo Guillermo de Austria, y bueno, pues por medio de grabados da a conocer la colección de pinturas del archiduque, y de paso, pues ese reconocimiento, esa unión que le une al poder político, el reconocimiento en su estatus de artista, la importancia que debe de cobrar. También recordamos la obra de Filippo Villani sobre la ciudad de Florencia a finales del siglo XIV, que incluía a los pintores como ciudadanos ilustres. Otros ejemplos, recordamos también las pitas de Vasari, cómo se construye una historia del arte que evoluciona por los artistas y no por los poderosos. Y bueno, también la reivindicación del papel del artista con la creación también de Pope Vasari de la Academia de las Artes del Diseño. Aquí tenemos a Chapelle, ¿no? Esos Chapelles y esos Alejandros redivivos a lo largo de la historia. La comparación que se hace en primer lugar entre la poesía y la pintura. La poesía como arte liberal, comparando la pintura con la poesía, ayudaba al ascenso social de aquella, de la primera pintura. La poesía como pintura hablada, por una parte, y la pintura como poesía muda. Tenemos así esa máxima, exactamente, de Horacio, una frase de Horacio, y de cómo la pintura, así es la poesía, o pictura poesis. Entonces, como viene unida de alguna forma para potenciar, como decimos, la pintura. También referencias evangélicas utilizadas por los pintores, ahora llegaremos a tiempo, vamos a un poquito más para atrás con el tema de Apeles, que todavía no hemos terminado aquí, era que San Lucas se le consideraba no solo como evangelista, sino como el pintor de la Virgen, por lo que no se podía negar estatus social a los pintores, y San Lucas había sido también pintor, ¿no? Y decimos lo de Apeles, ¿no? Esa comparación de Apeles con Apeles, que a los cuales se les cerraba, se le otorgaba o se les cerraba el título de excelencia, ¿no? Y bueno, pues en unión pues a su Alejandro Magno, ¿no? Apeles retratando a Pascape, aquí lo tenemos, Sebastián Orizzi, a comienzos del siglo XVIII, y bueno, pues la escena en la cual muestra Alejandro Magno que visitaba el taller de Apeles, que había prohibido que ningún pintor le retratase. El mayor afecto lo mostró encargando, en este caso, Alejandro, encargando a Apeles que retratara a su concubina favorita, Pascape. Alejandro se dio cuenta de que el pintor se había enamorado de ella y se la regaló. Es un tema recurrente a lo largo de la historia, este de Apeles, ese retratista de un rey poderoso. Ya veis, así va a ser un tema casi subyacente, que van a imitar otros pintores, como el caso de Menín de Velázquez, cuando aparece el rey allá al fondo reflejado en el cristal, me refiero, Felipe IV, y bueno, pues el caso de Felipe II también, que en secreto iba al obrador de Sánchez Coella a verle pintar, y cómo no, el papel que cobra Tiziano como el nuevo Apeles, en referencia también a aquel que pudiera ser Alejandro Magno, nos referimos al emperador Carlos V. Bueno, pues diferentes posiciones al respecto, renovativas, del papel que cobra este Apeles. Y bueno, pues pasamos a hablar del artista de corte. Hablamos de Arcimboldo, Giuseppe Arcimboldo, como el modelo de artista de corte. Giuseppe Arcimboldo, que es un pintor milanés, que posibilitó que la corte de Praga del siglo XVI fuera conocida por los aficionados al arte, pues con las diferentes formas, estas especiales formas de pintar, de retratar al emperador Maximiliano I, Segundo, de las series tanto de las cuatro estaciones como de los cuatro elementos. Aquí tenemos, por una parte, el otoño, que está representado con esas frutas de otoño, el invierno. La primavera, esas imágenes y el retrato del emperador. Y uno, y por último, el verano. Además de los cuatro elementos fundamentales, el agua, el aire, la tierra y el fuego, que tenemos, se distingue además con todos esos crustáceos que son geniales, se hace que rey en manta, como veis, esos, los pececillos por ahí, los corales, es magnífico. Sí. Ahí tenemos el aire, la tierra y el fuego con esos cañones que aparecen también en la parte de abajo y demás, y esas llamas en el pelo. Bueno, pues es un ejemplo de artista de corte, como os digo, en el que son intereses determinados, una afición, un interés. Por retratar en este caso al emperador, bueno, no, voy a insistir, ¿no? Una forma también de perpetuarlo de una forma característica y muy peculiar. Bueno, pues en Florencia aparece Lorenzo el Magnífico como modelo de eficacia para crear poder, ¿no? En Florencia este Lorenzo Magnífico es auxiliado por diferentes artistas, entre otros, pues el pintor de la Palas y el Centauro, que es Sandro Botticelli. Y bueno, pues que una de las obras, cuando estamos viendo los exámenes de curso pasado, me parece que lo habíamos visto. La obra puede representar la sabiduría a Palas, dominando el mundo de las pasiones, que es el centauro que tenemos, pero también pudo ser interpretada como una obra política que magnifica la capacidad de gobernante de Lorenzo el Magnífico, que había conseguido que el Papa Sixto IV, un centauro, puede ser, y el rey de Nápoles, el mar, no se aliasen contra él contra Florencia permanente en el año 1480. En 1481, Lorenzo envió a la Roma de Sixto IV, a los mejores pintores florentinos, para decorar también la Capilla de Sixtina, recordamos. Y bueno, pues en torno a los gobernantes, había también una serie de intelectuales que hacían los programas iconográficos, como el caso de las pinturas mitológicas de Sandro Botticelli. Nos adentramos en el apartado 3.1, los artistas que tenían que tener una formación para ser incluidos en la corte. Bueno, pues una formación pues en orden clásico, en el conocimiento de la antigüedad, ese valor simbólico que tenía, pues el conocimiento también de las fuentes literarias, apasionados por ruinas, por la arqueología, la admiración por su historia, por los héroes, por las leyes, etc. Por diferentes aspectos relacionados, como decimos, con el mundo clásico. Ambientaba las obras con arcos, columnas, imágenes. El artista también conocía las proporciones propias de la arquitectura romana, y como pues teniendo como base el Tratado de Vitruvio. El valor simbólico de las obras, como el caso que tenemos aquí en otras obras que os estoy comentando, un capricho arquitectónico con fuente y arco triunfal, de Robert, en el que aparecen pues, diferentes elementos que aparecen en Roma, pues concentrados en esta, como digo, en esta imagen, esta veduta o en este capricho. El valor simbólico de las obras, como digo, tenemos el templete de San Pietro in Montorio, encargado por los reyes católicos, a Bramante, circular, con un sentido simbólico también, el concepto de círculo, el concepto de símbolo de la divinidad. Templos circulares que en antigüedades también se venían dedicando a dioses como la diosa Vesta. Paladio recuerda en su tratado cómo los templos circulares se dedicaban también a la luna, al sol, los astros que regían la vida de los hombres. El caso de un paralelismo también, esos astros que rigen la vida de los hombres, también como San Pedro había dirigido también la iglesia. Palladio escribió también un librito sobre las antigüedades de Roma, que se utilizaría como guía para los peregrinos, contribuyendo a esa difusión del conocimiento de Roma de la antigüedad y que también me parece que vimos también en su momento. Y bueno, quizás también la construcción geográfica del arte, también próximo cuatrimestre también hablaremos de estas obras. La obra de Palladio en Venecia o Vicenza fueron encargadas por élites culturales. Y tenemos ese amplio espacio en torno a Venecia, en la cual se realizan esas villas por parte de Palladio. Pues son realizadas por una élite culta, exigente, que necesitaba conciliar por una parte la representación del poder y por otra parte pues la lógica explotación, la lógica funcionalidad que deberían tener estos espacios, estas construcciones. Con esas simetrías, con esas proporciones propias palladianas, espacios como repetir de aprovechamiento o de producción agrícola. También hay ejemplos en la literatura, nos habló la profesora Alicia Cámara de varias fallas, unas novelas amorosas ejemplares del año 1637, en el que se expresa la necesidad que tienen los poderosos de la imagen y de la palabra, pues para ellos pues era importante que la fama pasara a la posteridad. De todas formas, si les cuenta, es algo que va a ser el denominador común y que llega hasta nuestros días, ¿eh? El interés de crear una imagen determinada, pues por gente poderosa, por los políticos, por los centros, por los sitios de interés capitalista, como queramos llamar, ¿no? Pues también esas imágenes se van también construyendo. El artista de corte debía poseer la inteligencia, la capacidad para adelantarse a la necesidad de un señor. Recordamos el papel que cumple Leonardo en la corte milanesa, también de los Sforza, miembro de ingenio, de máquinas de guerra también. Íñigo Jones, que trabajó en la corte del rey Jacobo I proyectando mascaradas, pero también como arquitecto, realizando construcciones como la que tenemos aquí, el Banquet House, o salón de banquetes, la parte de esta diapositiva, y también el interior que tenemos aquí, este mismo edificio, aquí marcado aquí, expuesto en la diapositiva. Grandes casas de nobles como imagen para construir esa historia familiar de héroes, etc. Bueno, pues tenemos, entre otros, un palacio, aquí, este palacio de Viso del Marqués, en el que tanto la arquitectura, la escultura y las pinturas nos hablan de su antiguo propietario, ¿no? Uno de los más importantes militares al servicio de Felipe II, estamos hablando de Don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, en el que, bueno, pues también aúna la parte de la inteligencia, el servicio a las letras, y bueno, pues de las artes y las armas, todo ello. Una visión cosmopolita que tiene el marqués de Santa Cruz, forjada por sus viajes, y que plasma en diferentes imágenes a lo largo de las paredes de estos espacios, ¿no? Aparece en Neptuno, luz del mar, que recuerda a la profesión del marqués, tipos de pinturas aludiendo a las ciudades, escenarios de subidas, también batallas, ¿eh? También comparando diferentes triunfos. Ahí tenemos una de estas imágenes que, muy interesante el palacio, tenía unas torres que fueron destruidas, recordamos ese terremoto de Lisboa del año 1755 que también llegó a nuestras tierras. Gobernantes y nobleza que tratan también pues crear fama y atraer a los mejores artistas a su servicio, y bueno, también a lo largo del curso hemos hablado de este tema, de esta cuestión. Tenemos la obra de Lucas Giordano, La gloria de la monarquía hispánica, en el Escorial, y bueno, pues una manifestación de esa bóveda, ¿no? Magnífica, con un juego escénico de profundidad que va a crear, muy parecido a lo que se va a hacer también en San Ignacio, en Roma, la iglesia de San Ignacio, me refiero. Y bueno, pues que también recuerda la gloria de Tiziano. Bueno, para atraer a los artistas había que darles también una serie de condiciones que bueno, pues les atrajera directamente venir a esa corte, ¿no? A esos palacios. Bueno, la casa como signo de riqueza, de estatus social, las prendas que se intenta dar en el 480, por ejemplo, a Filarete, que es aquel que recordáis que confecciona la idea ideal, la ciudad ideal, perdón, de la Sforzina. También pasa también lo que ocurre con Mantegna, en Mantua. Sobre esto estamos el curso hablando de la Cámara Picta, la Cámara de los Esposos, ¿verdad? Estuvimos hablando, luego el Estudiolo, Isabela d'Este. En Mantegna nos ha salido de forma, en varias ocasiones, a lo largo de esta asignatura Artipoder. Rubens también, que es una de las mejores casas de Amberes. Y bueno, pues, si diferentes singularidades de estos espacios, con el tiempo repetir, de atraer por una parte a los artistas y por otra parte, bueno, pues ese carácter de enobrecimiento, de reconocimiento, de carácter social, más allá del único papel que podrían desarrollar muchos de ellos, es simplemente por ser artesanos, nada más, equivalente a modo de mecánicos, a modo de carpinteros, a modo de artesanos, como cualquier otro oficio que pudieran tener esas ciudades. Ahí tenemos ese paradigma reflejado en nuestras meninas, las meninas de Velázquez, ¿verdad? Cuadro y pintura, digo que es propia de todos los españoles, ¿no? Es ese, la que aparece ligado al rey Carlos IV, un diálogo, para Felipe IV, un diálogo que establece el pintor con los diferentes personajes y sobre todo, bueno, pues esa perpetuarse para la posterioridad, y que, bueno, de alguna forma van a pintar, luego van a imitar a otros pintores, pero cuando ahora, por ejemplo, La imagen que hace Goya en la familia de Carlos IV, por segunda parte, la parte de atrás también del tratado, tras un caballete. Bueno, pues todos los aspectos que comprende este tema es la federación del poder, ¿no? Un rey que va a magnificarse también, va a magnificarse ese poder en fiestas, en espacios determinados, de lujo, en palacios, en colgaduras. Y bueno, pues aquí tenemos los tapices y vamos a hacer referencia a algunos de ellos también de la Casa del Patrimonio Real. Ahí lo tenemos. Tapices que fueron soporte extraordinario, como decimos, para saltar la fama de los gobernantes, que daba la posibilidad de una narración histórica, de sus dimensiones, y bueno, pues también eran fáciles de trasladar de un sitio a otro, ¿no? Hablamos de la conquista de Túnez, la relación en este caso de Vermeyen y el tejedor Pelmáquer, pintores, artistas, la pasa de también a Goya, ¿no? Cuando pinta tapices para la gran fábrica de tapices de Santa Bárbara en Madrid. Pues hay relaciones que se establecen. La conquista de Túnez en tiempos de Carlos V se considera una de las mayores gestas de la monarquía hispánica en el proceso de expansión del norte de África y el control del Mediterráneo occidental frente al poder turco. Y bueno, pues ahí por eso el portal se van a magnificarse, van a llevarse a cabo, se van a confeccionar. El papel desempeñado por los tapices en la decoración como arte cortesano se le concedió desde la Edad Media un lugar muy importante en las ceremonias, en las celebraciones de carácter público, en los actos reales, y que bueno, va a ir perdurando hasta nuestros días. Monarcas españoles que consideraron los tapices como alhajas representativas también de su autoridad real, y bueno, pues se van adquiriendo de forma progresiva: Isabel la Católica, Juana I de Castilla, Carlos V, Felipe II, van acentuando diferentes, van aumentando, van incrementando los encargos de tapices, o se van comprando, hasta uno de ellos, con lo que tenemos aquí, la conquista de Túnez, con sucesivas herencias, encargos directos que van enriqueciendo el patrimonio real. Una de mis amigas de conservador de patrimonio real, estoy pensando Ana, en conservadora de palacio, etcétera, todas me han hablado de estos tapices, de estas obras, y bueno, pues expertos que van conservando, que van realzando, y pues que no hace mucho también pudimos ver, recuerdo, no hace mucho, hace unos años, cuando en el final del Quijote vimos una exposición magnífica también aquí en el Museo de Santa Cruz en Toledo. Tapices renacentistas de los reinados de Carlos V y Felipe II, que son de mayores dimensiones, con alturas superiores a 5 metros, no se ha visitado palacios reales. Recuerdo que algunas de estas exposiciones, algunos de ellos están, por ejemplo, en la granja de San Ildefonso, en el palacio de San Ildefonso. Hay una de las salas en las cuales están expuestas parte de los tapices y que al público en general pasa desapercibido. Nos fijamos más quizás en esculturas, en pinturas, en cosas desapercibidas, estas obras, como digo, son magníficas, ¿vale? Os decía que es una altura superior a 5 metros, longitudes que superan los 10, bueno, y son, como digo, pues temas de carácter histórico, alegóricos, y se apoyaban también en extensos programas iconográficos, bien estudiados por humanistas, historiadores, etcétera, etcétera. Los tapices tejidos en la Real Fábrica Tapices de Madrid, y estoy dando una cita de Patrimonio Real, fundada por Felipe V en 1719, se destinó a la decoración de los apartamentos reales en el Palacio Real de Madrid y a los palacios de la Jornada de la Granja de San Alfonso, Aranjuez, El Escorial y El Pardo. Colección a la que se suman también las alfombras, tapices encargadas por Carlos III, Carlos IV, Fernando VII para cubrir los suelos de mármoles de las casas de campo de Aranjuez, El Pardo y El Escorial. Y bueno, pues en la rememoración, como os digo, aquellos tapices o aquellos cartones que pinta Goya para la Real Fábrica de Tapices de Madrid en el año 1775 a 1792. Los tapices podían lograr ambientes efímeros, de verdad de lujo, porque se pueden trasladar, se pueden llevar de un sitio a otro. Aquí tenemos uno de ellos, pues el encuentro de Mazarino, está muy bien la diapositiva, se ve un poco difuminada la imagen, y Luis Méndez de Haro en la Isla de los Paisanes, al firmar el Tratado de los Pirineos en el año 1659. Palacios también, como espacios en los que para la celebración del poder, donde los reyes también pues fueron estampando, fueron desarrollando sus actuaciones, sus firmas, también son tratados, centros de residencia, y bueno, pues centros de recibimiento de embajadores, de espacios también de recepciones, visitas oficiales, etcétera. Bueno, pues tenemos imágenes que se crean con esos palacios, como el caso del Escorial, también Versalles, donde se combinan el control de la naturaleza para la creación de espacios determinados, ya no solamente la arquitectura, sino también los elementos efímeros que en un momento determinado se sitúan, se colocan, y con no también, pues, junto a esas columnatas, escaleras monumentales, iglesias, etcétera, pues aparecen también jardines. Y bueno, pues, Ahora en estos siglos, cuando digamos el siglo XVII y el siglo XVIII, son modelos alejados de la época renacentista, pues, con una cierta exuberancia, unos nuevos modelos de época acordes al clasicismo que se daba, al neoclasicismo que estaba en aquel momento, y también los elementos barrocos, ¿verdad?, que van a imperar en aquel momento, que no dejan de ser más que los símbolos de pensamiento político de barroco, pero del pensamiento político del absolutismo, quiero decir. Bueno, pues préstamos y viajes, y nos tenemos como modelo apartado 3.3, y hacemos referencia a Bernini, ¿no? Bernini, ese pintor, un pintor que se pone a la orden, el caso de Luis XIV, en un momento determinado, pero también recordamos por el propio Rubens, ¿no? Rubens, que llegaba a Valladolid en 1503, con presentes del duque de Manto, aparece Felipe III, el duque de Lerma, ¿eh? Bueno, pues, cómo actúan también, a modo de correos, a modo de mensajeros, con ciertas actividades casi de carácter político, como diplomáticas, podríamos decir. Ahí tenemos, como os digo, una de las imágenes, recordamos también los proyectos de Bernini que no fueron llevados a cabo, esos viajes que llevó a la corte de Luis XIV para realizar el nuevo proyecto del Louvre, que recordáis en el tema correspondiente, pues no se llevó a actuar, no se llevó a cabo, ¿vale? Tenemos el primer proyecto y bueno y otro sí, y otro proyecto que se lleva que se presenta también, pero que voy a repetir que no nos acomoda a lo que se pensaba en aquella época, se pedía por la corte de Luis XIV, y aunque sí que tienen pues unas consecuencias en la arquitectura palaciega posterior. Recordar también que Bernini, otras cosas, pues trabaja ese busto de Luis XIV. Ahí tenéis también esta imagen de la construcción de la columnata del Louvre. Y bueno, pues todo lo que iba diciendo, ¿no? Ese exponente de poder que lleva a cabo, ¿no?, este retrato escultórico, ¿no?, que lleva a cabo el busto, que lleva a Bernini acorde a los cánones del momento. Bueno, está la pintura de retrato, un retrato también concretamente de Bernini, un cuadro de Gaudí, y bueno, pues ahí tenéis un espacio, tenéis también un documento en la página 428, de lo que se habla de esa atracción para llevar a los pequeños, a los mejores artistas, ¿no?, convertidos en protagonistas, el agasajamiento que se les lleva a cabo. Etcétera. Lo tenéis en la página 428, este documento, este texto sobre la aportación de Luis XIV con Bernini, etc. Bueno, pues pasamos al artista burgués. El artista burgués, que hubo otras formas de ascender socialmente, y no solamente con relación a la corte, sino en relación con la pequeña nobleza, los pequeños comerciantes, esos espacios urbanos. Gente que financiaron sus obras, también las casas también de religión, las ciudades, temas que no solamente fueron retratos, obras mitológicas, históricas, sino también pues, pinturas religiosas para oratorios privados, de carácter funerario, iglesias, patronos, acordados también aquellas compañías cívicas, aquellas patrullas que veíamos que vamos a ver con comentario correctamente en Holanda, ¿verdad?, en Flandes. Artistas que asimilaron las costumbres, las formas de vida acomodadas a la burguesía urbana o de la nobleza menor para las cuales también fueron trabajando, ¿eh? Sabemos los espacios de todos esos palacios. Al servicio, por ejemplo, concretamente de comerciantes, ¿eh? La profesión de pintor, pues en el caso de Holanda, también, pues como en otros aspectos de la vida que se desarrolla en aquel momento, pues incluso hubo pintores pues que abandonaron su oficio y otros bueno pues que disfrutaron esa vida urbana, y retrataron pues temas paisajísticos, individuos, temas costumbristas, y bueno, pues, tenemos por ejemplo recordar el caso de Rembrandt, Vermeer, van pintando pues sectores, orfebres, acuerdo también aquel geógrafo, aquellas mujeres que pintan en su estudio también, el propio Vermeer. Existió desde el siglo XIV un mercado de obras de arte realizadas que se vendían también con posterioridad. El gusto artístico de Holanda va evolucionando en función de la demanda de la clase media, que les gustaba verse en sus pinturas, y concretamente, pues, tanto verse a ellos retratados, como también verlas colgadas en sus casas. Ahí tenemos a Rembrandt, pues un ejemplo de artista burgués. Se explica por sus pinturas su éxito, también por los temas que realiza de carácter histórico, pero también por aquellos retratos que os comentaba antes, ¿no?, de que se salta a virtudes cívicas, como son aquellas patrullas, aquellas rondas de noche, ¿verdad?, y la autoafirmación del artista burgués con clientes poderosos, conscientes de la propia valía que también se va plasmando en esos autorretratos que tenemos aquí, en la página, hace referencia en la página 430 también del libro, sobre este autorretrato, los autorretratos, y completamente hablando de referencia a este autorretrato de Rembrandt. La consolidación del oficio de marchante de pintura permitió que la producción artística no dependiera de en cuanto temas, formato, etcétera, del encargo de un cliente, sino que los pintores iban pintando sus obras para convertirlas en mercancías y era el marchante quien decidía los temas que pudieran tener éxito la venta. Os he comentado, pues, el caso de Werner, que realizaron diferentes funciones, incluso pues, el propio marchante podía ir comerciando tanto de sus obras como la de otros pintores. Ahí tenemos una obra de Murillo. Murillo, que es otro ejemplo de artista burgués que desarrolla su obra en Sevilla a lo largo del siglo XVII, y bueno, pues que tuvo numerosa clientela, pues, en parte debido al potencial que cobra Sevilla en aquella época, la cantidad de gente que exagera, también españoles, que se van afincando en Sevilla. Ahí tenemos el sueño de Patricio, de Murillo, y que Murillo, como os comentaba, ¿no? Pues excelente pintor de la vida cotidiana, sintetizando los elementos con los que definir los espacios. Otra de las obras, también, Murillo. Y bueno, pues, aquí está. Y un autorretrato, que tenemos, en que solo un pintor de éxito, comentamos, y apreciado por los distintos pueblos de la ciudad, podía autorretratarse como un profesional orgulloso de su maestría, un burgués bien vestido, como se presenta aquí este trabajo. Y bueno, como observáis en la parte de la derecha nuestra, pues aparece el pincel, ¿verdad? Lápiz, también aparece ahí en una parte también un compás, la paleta de color, bueno, pues diferentes elementos, como vuelvo a repetir, signos de alguna forma pues, de su carácter, de su dignidad y de esa equiparación a lo que es al artista, en este caso, en una ciudad. Hemos hablado también, o vamos a hablar en este tema, de William Hogarth, que fue pintor, grabador, que se ganó la vida con su arte, que llegó a crear una academia, no dejó de reflejar sus críticas a la sociedad en la que vivía, escribió una obra, El análisis de la belleza, de Mind Beauty, y bueno, pues sus escenas de interiores domésticos de las clases elevadas están concebidas como escenas de carácter teatral y fueron también muy difundidos sus grabados. Tenemos esta obra, El emperador de las Indias o la conquista de México por los españoles, de William Hogarth, que representa. Un momentito. Es la misma. Representa una pieza teatral que tiene por actores a la hija de la familia y sus amigos. Se refleja una de esas costumbres ricas, de las familias ricas, de incorporar a las criaturas refrigerios, audiciones de música, o en este caso, pues, un teatro de aficionados que hacen con niños. Hace referencia a la importancia del teatro infantil, al amor, al cuidado de los hijos, al valor de la familia, tema que se producirá a lo largo también del siglo XVIII. Este tema, esta imagen creo que la tenéis en el libro, me equivoco. Yo no sé si es que no sé si la tenéis en blanco y negro, quizás a lo mejor puede ser como grabado. Quizás por eso incluido el arroz, me parece, no lo sé por qué. Pero también, sí, bueno, ahí tenemos. La tenemos en blanco y negro. Viene en color, vale. Aquí tenemos diferentes formas de trabajar, desde la tablet, super tablet de Guillermo, ¿no? Hasta estas fotocopias artesanales que tenéis la mayoría. Bueno, está muy bien, todo nos vale. Bueno, pues recordad también aquella obra de La vida del libertino, ¿os acordáis? Hogarth, en la que mostraba la vida de Tom Rathwell, ¿os acordáis? También ahí la íbamos a ver. Un rico comerciante que malgasta su dinero en una vida de lujo, y con prostitutas, juego, al fin acaba pues eso, por su vida. Hay un pintor que a mí me gusta bastante, que es Borup, ¿vale? Quizás porque vive en Bath, ¿os acordáis? Más de una vez os he sacado colación, no es que me guste mucho la estética de la época, pero dentro de lo que cabe hay una de sus obras, el atardecer, la conjugación de colores es muy interesante. Bueno, pues aquí aparece Robert Andrews y su esposa, Miguel Borup, que el retrato que realiza de este matrimonio refleja la vida en el campo, donde se caza, la riqueza que se logra con la explotación de la tierra, pues son mensajes subliminales de aquella. Incluso directo, ¿no? De aquellas burguesía, aquellos espacios, como diría, esa autonomía que se va a lograr con la pintura, que diría el profesor Bramante, ¿os acordáis? Hablando de los jardines ingleses y demás, en contraposición a la estética que se desarrolla en Francia, ¿verdad? ¿Os acordáis? Más academicista y demás. Bueno, comentaba que aquí se representa un espacio real, un paisaje magnífico, con prosperidad, por lo tanto, ese mensaje que se quiere lanzar también, la importancia de la familia, etc. Decía que, bueno, que es un pintor que, si bien su estética no me convence demasiado, pero no dejo de reconocer la importancia de su obra de arte, y sobre todo, pues que es residente en Bath cerca de 20 años, ¿eh? Ahí. Y bueno, pues va a retratar esas familias que van allí a esas aguas termales de la ciudad inglesa, de la que cual os he comentado en más de una ocasión, ¿eh? Lo interesante que es que esta ciudad inglesa. Y bueno, pues vamos terminando el tema, un tema hoy muy cortito. Ahí tenemos Jan Hueger el Viejo, ¿eh? Tenemos la vista de Hueger el Viejo. La vista fue considerada durante mucho tiempo el sentido porque de manera más inmediata dedicaba al hombre el conocimiento, el poder de imaginar la imagen. La exaltación produjo obras como las de Hueger el Viejo dedicada a los cinco sentidos. En la vista quedan representados muchos objetos que son imágenes de poder, retratos, instrumentos científicos, de ciudades, ¿eh? Pues casi estamos recordando algunas de aquellas pinturas también del Renacimiento, ¿eh? las maravillas que nos aparecían también en aquellos momentos. Y bueno, incluso si llegamos a identificar algunos cuadros que nos aparecen por ahí. Bueno, pues vamos a terminar con eso. Terminamos hoy la exposición y también terminamos este cuatrimestre. Y bueno, pues efectivamente estamos aquí hablando, ¿verdad?, con Rubén, con los compañeros que están aquí en clase, que es una asignatura que, si bien es verdad que tiene elementos de carácter comunes por otras asignaturas de grado de arte, digamos, con la imagen de la ciudad, pero quizás hubiera sido interesante alargarla un poquito más en el espacio, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? Porque siendo muy... Me pido ahora que te comente que se ha quedado sin conexión, no sabrá... Ah, vale. Creo que puede ser una asignatura que, con tranquilidad, ¿eh?, puede dar mucho más de sí, ¿vale? ¿Eh? Yo sigo defendiendo que es una asignatura muy atrayente, es otra forma de abordar el arte, ¿eh?, interesante, y que bueno, que no solamente la saquemos provecho para examinarnos y para sacar una buena nota, ¿no?, sino que la disfrutemos también en el tiempo. Bueno, pues desde aquí me despido, con algunos como Laura, que está en patrimonio, tendré que verla con mucho gusto en la próxima clase. Y los que seáis de grado de arte, que tengáis construcción historiográfica o tengáis la pintura veneciana, pues nos podemos ver en el próximo cuatrimestre, ¿vale? Y bueno, pues nada, sobre todo, pues que ha sido un placer estar con vosotros, con los que estáis aquí, ¿eh?, con los que habéis seguido de forma casi directa, Amor, Álvaro, Amor y Laura, que habéis sido también permanentes, y sobre todo, pues con todos los alumnos de la tutoría, nuestra tutoría, que comprende Talavera y el espacio, el ámbito de Talavera, también de Toledo, nos llevamos más allá. No es asignatura de campus, la asignatura de campus va a ser el patrimonio, pero eso sí, al ser una asignatura que he ido grabando de forma abierta, pues la verdad es que he recibido correos de diferentes partes, ¿eh?, de aclaraciones. Por lo tanto, pues a todos los alumnos y demás, pues nada, que os deseo lo mejor, que os animéis mucho, y bueno, pues yo creo que es una asignatura que en los tiempos que corren, en lo que prima es la funcionalidad, en lo que prima es el pragmatismo, el interés inmediato, yo creo que tenemos que reivindicar las estéticas, ¿eh? Las estéticas del arte en general. Tenemos que ser conscientes cómo el arte puede servir también para los poderosos, ¿eh?, y para estos elementos, esas estructuras del capitalismo enmascarado, ¿eh?, puede servir también para ser utilizado para sus beneficios. Muchas veces con la palabra arte o artista, lo que se va enmascarando es quizás el llevar a las personas, a los individuos, a unos gustos estéticos únicos y muy interesados, ¿eh? Y bueno, pues por lo menos que nos demos cuenta de ella, y a partir pues de este arte que si hemos hablado de la edad moderna, pues nos tenemos que abrir necesariamente a las corrientes vanguardistas del 19, del 20, que rompe quizás con estas líneas, ¿eh?, que hemos estado observando: Renacimiento, clasicismo, barroco, neoclasicismo, y nos hable a otras dinámicas, muchas veces insertas por la propia estructura, por la propia evolución del pensamiento político, del pensamiento social y demás, ¿vale? Bueno, pues nada, que tengáis muchísima, muchísima suerte, ¿vale? ¿Eh?